Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
ישמעו אונדה קוונטיקה בכל יום חמישי מ-2 עד 3 בצהריים במנטרה FM.
Hola amigos cuánticos, ¿cómo están? Aquí estamos las chicas cuánticas, otro jueves más transmitiendo a través de Mantra FM en Buenos Aires, Argentina. Las chicas cuánticas estamos en casa porque hoy es un día medio lluvioso, medio que sale el sol y tenemos tanto para hablar, tanto para compartirles porque seguimos trabajando con nuestro programa querido, ya Onda Cuántica, que llevamos un montón de años aquí, pero además seguimos trabajando con nuestras cosas, con las sesiones, con las terapias de Sari, con las de bioneuroemoción, con el tarot, que no vengo hablando nada de eso, que ya lo vamos a encarar en algún momento, y todas las novedades de las chicas cuánticas. Así que le doy el lugar a mi compañera para que nos cuente cómo venimos hoy, cómo está el día, y de qué va este programa.
Muy bien, bien. Acá ya me estoy sanando, ¿viste? Venía medio con resfrío, con tos, etcétera, con 17 grados centígrados de temperatura actualmente en Buenos Aires. Arrancamos con 9 grados a la mañana, ya empiezan los días fríos, y con lluvia, que en este momento dicen que hay lluvia suave, aunque a la mañana se vino todo abajo, medio, ¿sí? Y por el momento sale el sol. ¿Sí? Yo estaba trabajando con una consulta de una paciente que viene trabajando con Gestalt, que viene trabajando desde distintas maneras, y hoy trabajaba con el lenguaje nuclear, ¿sí? Con el método de Mark Walling de Este dolor no es mío, del libro Este dolor no es mío, que estoy armando un primer grupo piloto, un grupo beta, con 10 personas, ya tengo 5 elegidas, para trabajar alguna limitación, ¿sí? A partir de esta metodología muy bien estructurada que propone Mark Walling, por supuesto con los ingredientes del método Sara también, con todo lo que vamos poniéndole, ¿no? Así que bueno, estaba trabajando con ella y de repente, en un momento de iluminación, salió el sol. Y ella estaba con ojos cerrados y dice, ¡ay! Ahora veo destellos de luces, digo, sí, porque sí, salió el sol. O creo que salió el sol porque vos ves destellos de luces, no sabemos bien qué es primero. Pero bueno, justamente, ¿no? En esta iluminación que vamos teniendo, en este despertar que vamos teniendo en cada acompañamiento, como con vos, Gaby, cuando vos lo haces con los consultantes, es tan maravilloso, porque si nos entregamos al trabajo, nos entregamos un poquito al dolor que implica conectar con el dolor, si nos entregamos a conectar con el dolor, claramente luego vamos a salir livianos, como salió esta hermosa mujer de 31 años a la que acompañé, y mucho más liviano, ¿no?
Sí, eso se trata.
Y acá, bueno, acá hoy tenemos un tema que me encantó, así que bueno, te voy a pedir que lo presentes, porque creo que todos nos vemos reflejados un poquito en esta especie de consigna que vamos a tener hoy, y que invitamos a los oyentes a que nos digan desde dónde nos están hablando, y también que nos vayan comentando, que vayan trayéndonos las experiencias que tienen.
Sí, totalmente. Hoy es un tema, la verdad, divertido, podemos divertirnos con las distintas realidades, ¿no? Y que invitar a los oyentes a que nos cuenten sus propias anécdotas, cómo viven todo esto, porque hoy vamos a hablar sobre el trabajo, esto tanto de trabajar, esto de cómo me relaciono en el trabajo, de qué manera puedo ser resiliente en el trabajo, ¿no? Y adaptarme a ciertas situaciones, a distintas personalidades que voy viviendo en ese lugar donde convivimos tanto tiempo de nuestras vidas, ¿no? Que no es un lugar ni un espacio menor, ¿no? O sea, es mucho tiempo que estamos en el trabajo. Entonces, emocionalmente hay que poder, digamos, encajar, pero tampoco dejar de ser uno mismo, ¿no? No perder la propia esencia por querer encajar. Esto que hablamos el programa pasado, que, claro, que entendimos que, bueno, no hay que, no hay necesidad de estar bien con todo el mundo. Entonces, ¿de qué manera voy a hacer para convivir con personalidades diferentes, con diferentes objetivos, con diferentes historias, sin generar un roce que bueno, a ver, roces puede haber, ¿no? Pero que me permitan convivir en cierta armonía, ¿no?
Tal cual, y ahí está la resiliencia, ¿no? Esas características de la resiliencia, que de la resiliencia que a veces hemos hablado tanto, que tiene que ver, que es un término como que venido de la química, ¿no? De la química de los metales en especial, en donde a pesar de habernos aliado con de hacer una aleación entre varios metales, luego poder volver a recuperar la esencia y poder separar, ¿no? Y volver a ser yo misma, ¿no? Ser yo misma en medio de esa mezcolanza y de esa cosa de la influencia que me va trayendo el medio. Como dijo Víctor Frankl, no es lo que me ha pasado, sino lo que yo hago con eso que me ha pasado. Y poder salir no solamente airoso, sino también hasta fortalecido, inclusive, de esas experiencias. Y bueno, ser resiliente en el trabajo, wow, qué importante, porque si no está esa persona que empieza a probar, va a un trabajo, se queda un par de semanas y, ah, no me gustó por esto, por lo otro, porque mirá, fulano, me engano, porque el ambiente no me gusta, entonces se va. Y va otro, sí, y porque el jefe, y entonces se va. Son esa gente que va cambiando y cambiando, cambiando todo el tiempo de trabajo, sin permitirse habitarse a sí mismo, ¿no? En ese lugar.
Totalmente, Sari, sí, es verdad, hay gente que va como rotando de un lado a otro pensando, es como como con las parejas, tengo una, no me gusta, me voy, me cambio, y todo el tiempo dando vueltas, pero al final el problema no está afuera, sino que hay que revisar qué pasa dentro con esas situaciones. Pero antes de meternos ahí en profundidad con eso, me encantó este artículo de El Español, porque habla de 7 tipos de compañeros de trabajo tóxicos. ¿Cómo pararles el pie antes de que sea tarde? O sea, hablamos de la toxicidad en otro programa, si lo buscan en On Demand lo van a encontrar ahí, que realmente lo hemos desarrollado muy bien. Pero vamos a mirar un poquito acá cómo se refleja en los compañeros de trabajo. Vamos a mirar estos 7 arquetipos, por decirlo de una manera, que serían estos personajes que están ahí y que, bueno, que son incómodos, ¿no?
Entonces, los personajes de la oficina.
Las personas. Sí, por supuesto. Entonces, entre otros, por supuesto. Entonces, la pregunta que le hacemos a los oyentes, ¿hasta dónde te tiene inflado tu compañero o compañera de trabajo? ¿Hasta dónde? ¿No? Que puede ser un par, puede ser un jefe, puede ser un alguien por debajo, pero ¿hasta dónde está esta persona? ¿No? Entonces, puede ser que por un lado ignores todo lo que pasa y todo es contento, pero por otro lado no pasa muchas veces, ¿no?
Hay entonces veces que te saca un personaje, que hay alguno que te saca, ¿viste? Que te saca de tu eje, que te vuelve loco, que te vuelve loca, alguno que no podés soportar y que ya hasta le pones la lupa y ya estás viendo cada movimiento que hace, te molesta.
Exacto, sí, pasa, tal cual. Pero claro, cuando uno no lo gestiona y como que hace de cuenta que mira para otro lado, o como esto que vos decís, que estás con la lupa mirando a ver cuál es el error que va a cometer, hay como una armonía falsa, no es un lugar de tranquilidad y donde estés cómodo. Y como decíamos, hay que pasar mucho tiempo ahí. Entonces, en lugar de estar en silencio, aguantar, para no crear un conflicto, como hablábamos Dale con la clase.
Otra
La tengo con la clase y los alumnos.
Y bueno,
Estoy
es
chipeada.
parte de tu vida, es parte, una parte,
Chipeada.
solo una parte.
Sí. En el programa anterior, entonces, claro, vamos a seguir dándole vueltas a esta misma historia, vamos a estar de mal rollo, como dicen los españoles. Y la pregunta que te hago es, ¿te planteaste hablar con esa persona para terminar con esa situación? ¿Enfrentaste, confrontaste asertivamente con esa persona? Porque claro, en este entorno que se vuelve hostil, de pronto hay que limpiar todo eso, ¿no? Y a veces uno puede confrontar, pero de una manera totalmente mala, o sea, quiero decir, generando más conflicto todavía, ¿no?
Claro, que ahí yo me parecía genial que dijiste confrontaste asertivamente, que es un poco lo que hablábamos del programa pasado, ¿no? De ser
Sí.
asertivo, porque y hay gente que dice, no, no, mejor me lo callo y me lo voy guardando, porque si yo hablo, no tiemblan las paredes, se rompe todo, ¿no? Y
Exacto.
entonces están las dos puntas, o ser agresivo o ser pasivo, y ahí estábamos en el confrontar. Asertivamente, es decir, no solo conversar y charlar como de la vida y nada, sino hacer el planteo en una forma que sea posibilitadora, ¿no? Pero bueno, no es fácil, la gente a veces no sabe cómo hacerlo.
No, esto vamos aprendiendo a lo largo de toda nuestra, bueno, nuestra vida, donde hemos aprendido mucho de lo que es la gestión emocional, y el tema de la
Total.
comunicación es clave y no se nos
Total.
enseña del vamos, porque no, nadie, nuestros padres no han sabido, y no hay una materia que hable de comunicación real, ¿no? A ver cómo me comunico, pero bueno, eso lo veremos en otro programa.
Sí.
De cómo es esto de la educación emocional. Pero de todas maneras, ¿no? La pregunta que le hacemos a los oyentes, ¿cómo hacer con alguien, o sea, cómo hablar con alguien para que no se lo tome a mal? Tratando de ser objetivo, tratando de ser auténtico, pero no yendo al choque, ¿no? Porque si me callo, me voy a dañar yo, lo que hablamos recién. Y por el otro
Exacto.
lado, si armo un Bolonqui, como decimos acá,
Me
tampoco es
encanta esa
positivo.
palabra.
Ni siquiera para el compañero al que le tengo esta cuestión, ni siquiera para el resto, ¿no? Porque hay gente alrededor.
Claro que no vas a
Entonces.
lograr vos nada y tampoco vas o sea, vos no lo vas a lograr tu cometido, no te vas a quedar contento, que digamos, porque vas a retroalimentar el dolor y el cuerpo del dolor y toda esa podredumbre se sigue retroalimentando, después vas a seguir con el chiqui chiqui adentro, ay, lo que le dije, lo que no le dije. Y del otro lado, en realidad, también estás creando malestar, ¿no? A tu
Exacto.
alrededor. Entonces, no es la manera hacer explotar ninguna bomba porque no la hay, y tampoco es la manera callarte la boca, ¿sí? Yo después, si hay tiempo, les voy a pasar una fórmula de la comunicación asertiva y consciente de la confrontación, que es la misma fórmula que se usa para estimular al otro, para decirle tanto algo positivo que quieras marcarle, como para confrontar alguna cuestión que tengas de algo que te moleste.
Me encanta, dale, después lo compartís, me
Lo
encantó,
comparto.
me encantó.
Sí.
Bien, y esto, volviendo al tema de la confrontación y al poder expresarle al otro lo que me molesta, también tiene una pata que es muy importante remarcar y que tiene que ver con saber de antemano que yo puedo decir lo que sea, pero es
Exacto.
el otro el que tiene el poder o la decisión en todo caso de hacer lo que haga. O sea, yo no. La invitación que hacemos es no tengas expectativas de qué va a pasar, o sea, si el otro va a hacerlo, ese cambio que vos esperás o no. Simplemente se trata de lo que te invitamos es a que puedas, digamos, como dejarlo ir en cierto punto, ¿no? Que no te lo guardes, ¿no? Esa es otra.
Exacto. Me hace acordar a las consultas populares que hacen algunos gobiernos, en donde el gobierno hace una consulta popular y aclara que es no vinculante. Hay consultas populares que son vinculantes, es decir, en donde el pueblo se expresa sobre una pregunta que le hace el gobierno, bueno, ¿estás a favor de tal cosa que vamos a hacer, de promulgar tal ley o estás en contra? Y consultan a todo el pueblo, no pasa por las cámaras, por el Congreso y por los representantes, sino directamente con las personas. Y entonces, pero hay consultas vinculantes, es decir, la expresión del pueblo, después el gobierno va a tener que tomarla y llevarla a cabo, y en este caso sería como en una consulta no vinculante, en donde yo me expreso y el otro no tiene por
Sí.
qué hacer algo con eso, es no vinculante.
Ok,
Acuérdese de
bien,
eso.
genial. Acordarte de esto. Muy buen ejemplo, me encantó. Bueno, pero vamos directamente a los siete tipos
Venga.
de personas que
A
son
ver si
tóxicas en el trabajo.
reconocemos a algún compañerito de trabajo. Los
Sí,
que están ahí en la ofi, más.
seguro, seguro. Bien, el primero que nos propone en este artículo de El Español es el protagonista. Esto está en todos lados. A ver, es esa persona muy competitiva que siempre quiere destacar. No tiene escrúpulos, o sea, en mayor o menor medida va a ser esto, ¿no? Va a ser un 100 o puede bajar un poco el porcentaje, pero este protagonista está en todos lados
De todos lados.
y que no empatiza con el resto de los compañeros, como que va a la suya, ¿no? Su punto
Sí.
de vista es el, o su escalada en la empresa, es lo más importante para él. El compañerismo no existe para esta persona y prefiere quedar siempre bien ante el jefe, ¿no? Un ejemplo de cómo se comporta sería hablar en singular con expresiones como, he conseguido esto, gracias a mí hemos hecho tal cosa, ¿no? O sea,
Son los que ponen el yo por delante siempre.
eso.
¿No? Porque, perdón, en idioma español la palabra yo no es necesario ponerla, ya queda como un sujeto tácito, digamos, ya se entiende que si pongo el verbo en primera persona, estoy siendo yo. Pero en general dice, ay jefe, yo conseguí tal cosa. Suelen poner el yo ahí como un énfasis, ¿no?
Qué bueno.
Que como enfatizando que fui yo y no fue todo el equipo y demás, ¿no? Son el que se ponen en la foto, cuando van a sacar la foto grupal, se ponen adelante, ¿viste? Del otro. O el que pisan al otro
También.
cuando están bailando en el elenco.
Ah,
Una vez recibí un pisotón en un elenco de baile. En mis
ah,
épocas
mira,
que
sí.
bailaba. Sí.
O que te empujan y se ponen adelante, viste, así como yo primera, ¿no? Yo
Tal
primera,
cual,
sí.
exacto.
Exacto. Sí, bueno, esto es por eso, está en todos ámbitos, por eso. En el elenco de baile puede ser que no sea a nivel trabajo, pero
No.
también es. Y sobre
Sí,
todo
sí.
en esa área, el ego está
Hay
siempre
mucho, ¿no? Hay mucho, hay mucho. ¿Y
muy.
qué hago? ¿Qué hago con
¿Qué
ese que
hacemos?
está
¿Qué
siempre ahí,
hacemos?
pero además es insoportable?
¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver, yo quiero saber porque todavía no aprendí qué hacer con esto.
¿Qué nos
Es
dicen?
pararle los pies dando tu punto de vista. Porque si esta persona se topa con una persona pasiva o con menos habilidades sociales, es muy probable que emocionalmente la destroce, dice la psicóloga que se llama Calandín de apellido. La
Mira.
psicóloga señala que hay que saber exponer en que eso no es así, ser firme con los logros para que no los pisotee y los tergiverse de alguna manera. En el caso de que se apropie del éxito, habría que decirle algo así como, entiendo que te quieras dar protagonismo o que estés contento con lo conseguido, pero la realidad es que lo hemos logrado entre todos y yo también he participado en eso. Me
Totalmente.
gustó, ¿eh?
Me
Y nada
gustó.
más. Porque vos vas a pretender que la persona cambie. No, no va a
No,
cambiar. No.
nunca.
De ninguna manera. Va a seguir siendo ese o esa.
Sí. Es solamente expresar y quedarme, poner sobre la mesa esto que también he realizado, ¿sí? Esto que también he hecho en mi participación. ¿Sí? Acá tenemos
Sí,
algunos
si querés leer
mensajitos.
los mensajitos, dale.
Dale, entonces Maika nos dice, chicas cuánticas, este programa siempre muy luminoso, normal lo del sol, que salió lo del
Ah.
sol con todo el... Y Caro Mariel dice, me tienen hasta la coronilla los flojos, los mentirosos y los ladrones. ¿Sí?
Wow, qué fuerte,
Sí,
bien,
sí,
bien.
sí, sí, sí. Bueno, ya vamos a ver que seguramente entre toda esta gente debe estar el flojito, al revés, ¿no? El que se hace el tontín y no hace nadín. Nada, nada, nada. Entonces, bueno, y digo, y está también César Manyari, nuestro oyente que nos viene siguiendo últimamente en todos los
Sí,
programas.
sí, sí.
Hola Sara y Gaby, hola César. Bueno, bienvenidos a todos y qué bueno esto de que sigan participando y que vayan vibrando con nosotros en el programa y que sigamos viendo qué otros tipos de gente hay. ¿Querés que siga un poquito?
Sigamos, sigamos, sigo, sigo,
Dale.
sigo, sí, sigo.
Dale, dale, dale,
Tenemos
dale.
el segundo que está acá en este artículo, que es el chismoso.
Wow.
Es el típico compañero al que le gustan mucho los chismes, criticar a los demás, enterarse de cosas y difundirlos, reales o no, principalmente relacionados al entorno laboral. Dice, me he enterado de que esto de los jefes, ¿sabes que fulanito no viene? ¿Por qué? Podrían ser algunos de estos ejemplos. ¿Y esto qué hace? Mucha gente la desequilibra porque no le interesa o le hace perder tiempo o desviarse de su objetivo y alargar tiempo de estar en el trabajo. Es verdad eso, ¿no? Como que te distraen con esas cosas
Sí, sí, sí.
y te vas a otro lado, que realmente no es lo importante.
Sí, y
Y
también
cuidar.
estamos los que, bueno, ahí ya me estoy adelantando un poquito, los que por ahí, así como en el otro ejemplo, estaba la persona que no le gusta figurar para nada, que está en la otra polaridad, que es el que más queda desestabilizado, acá, por ahí los que tenemos al chismoso en nuestra familia, que nunca. Nunca falta, ¿no? El chismoso en nuestra familia, que no lo hemos soportado allá, también lo vemos acá y nos desestabiliza más, porque, oh, acá también está la tía chismosa. O sea, otra vez me tengo que encontrar con
Otra vez.
esto, ¿viste? Y
Se va
no nos damos
repitiendo.
cuenta. Sí.
Exacto, totalmente. Fíjate que lo que hace también esta persona, que es el chismoso, es que no respeta la privacidad del otro. Entonces, a veces te meten un secreto o un chisme. ¿Y qué haces con eso?
Claro.
¿Qué haces? ¿Qué derecho tiene la otra persona a meterte algo? Que encima te dicen, y no digas nada, ¿eh?
Nada.
Entonces, te quedas atrapado en medio de ese chisme, sabiendo cosas de la privacidad del otro,
Claro.
tal cual, como dice el artículo, cualquier comentario o confesión que hagas puede expandirse como el universo y es muy probable que también se sepan tus propias cosas, ¿no?
Ni hablar, porque si esa persona está chusmeteando acerca de X, puede hacerlo acerca de Y y acerca tuyo también.
Total. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo actuar? Ante todo, ponerle las cosas claras y decirle que ese contenido de información no te interesa y que preferís hablar de otras cosas que no atañen a los demás. Por ejemplo,
Sí.
una frase sería, entiendo que te guste hablar de otras cosas ajenas al trabajo, pero a mí esta información no me importa mucho o no me aporta, prefiero que hablemos de otras cosas. Y no despía otras preguntas. Si habla de algo que no te gusta, dile que no tienes opinión sobre el tema. Si te enteraste de cosas que he contado, hazle saber que sí te molesta, por ejemplo, que cuente cosas personales tuyas, ¿no?
Eso
Entonces,
seguro. Yo ahí, si puedo,
sí,
no,
obvio,
bueno,
dale.
o sea, yo ahí acuerdo en si habla acerca de algo mío, de mostrarle claramente mi descontento. Aunque creo que una actitud muy resiliente, y he aprendido de eso, es no posicionarme en contra, sino de cultivar adentro mío. Y eso habla de estar sano, ¿no? En relación a este tema, cultivar adentro
Sí.
mío la capacidad de cambiar de tema.
Exacto.
De que cuando viene,
Sí, y
porque el problema es no solo la persona que siembra el chisme, sino que el otro empieza a asociarse a eso al escuchar y genera la otra parte. Para que el chisme esté completo, tiene que haber un oído que lo escuche, ¿sí?
total,
Entonces, bueno.
total.
Cultivar esa capacidad que no es fácil, ¿eh? No enganchar sin tener que rechazarlo de plano.
Sí, yo preguntaría, ¿no? Para hacer un proceso interno de
Sí.
autoindagaciones, ¿Qué tiene que ver esto conmigo, ¿no? Esto que te
Claro.
viene la persona a contar una historia,
Claro.
que viene con un chisme, decir, bueno, primero lo que acabas de decir, si yo estoy del otro lado es porque hay una parte de mí que sí que lo quiere escuchar,
Exacto,
que quiere estar en ese círculo. Ahora, ¿elijo conscientemente estar acá? La verdad,
claro.
no me interesa
No.
porque respeto la privacidad del otro y la mía. En todo caso,
Exacto.
también te puedes preguntar eso. ¿Hasta qué punto yo soy respetuosa con mi privacidad en el punto de que estoy abriendo el juego para que alguien se meta ahí adentro? Y que también, por conciencia de unidad, ¿no? Yo estoy metiéndome inconscientemente en la vida del otro cuando escucho también una historia que me vienen a contar. Sea cierta o no, no importa eso.
Totalmente.
El punto clave es cuál es mi posición. Y esto que dijiste es clave, Sari, también de no estar rígida ante esto que está pasando,
Sí.
sino poder observarlo, este observador consciente, y poder decir, a ver, ¿qué puedo aprender de esto? Esta persona,
Claro.
el chismoso de la oficina, ¿qué me está enseñando? ¿Qué tengo que aprender? Porque seguramente no vas a tener un vínculo con esa persona si no te gusta el chisme.
Totalmente.
Ahora, ¿qué voy a aprender de él? Bueno, quizás yo tengo que aprender a ser más respetuosa con mi privacidad.
Excelente. Totalmente, totalmente.
¿No?
Y entonces ahí yo puedo también elegir directamente no entrar en la alcoba de esa otra gente de la cual se habla, la alcoba virtual, ¿no?
Total.
En la realidad de esa otra persona. Y si yo me estoy oponiendo, estoy entrando también, porque estoy en la puerta de la casa del otro peleándome con alguien que quiere entrar, ¿viste? Y yo no tengo nada que hacer ahí. Yo no soy ni el policía de la casa del otro para evitar que el otro invada, ni ¿entendés? Si me lo imagino así, ¿no? Como la realidad del otro, como su casa y el otro invadiendo. ¿Y qué tengo que hacer yo ahí? No tengo nada que hacer en la puerta de la casa del otro. Más vale me meto en mi
Total.
casa y veo
Eso.
qué estoy haciendo yo con los diques que permiten la entrada, que abren la puerta también para que otros entren y que al mismo tiempo también tampoco dejan entrar a todo el mundo.
Exacto. Uno puede filtrar eso, ¿no? De elegir quién,
Claro.
con quién sí, con quién no. Que no está
Exacto.
mal, ¿no? A veces nos han dicho que tenemos que ser, contar las cosas. ¿Por qué hay que contar? ¿Por qué hay
Sí.
que abrirse tanto? Puedo elegir con quién
Exacto.
sí, con quién no.
Exacto, y ahí sería más fácil cambiar de tema, ¿sí? O a
Total.
elegir la no respuesta, una excelente respuesta, que es no responder nada y sabemos que no existe no comunicar, que es una comunicación, creo que es la más contundente esa de no responder nada. Me
Sí.
encanta, es buenísima.
Hay que tenerlo
Ascender.
claro, ¿eh? Hay que
Sí.
tenerlo claro que estás comunicando, porque a
Sí.
veces por ahí puede pasar como que si no digo nada me quedo con algo, pero
Y no.
quizás no, sentir que la decisión es esa, no decir, no responder, cambiar de tema porque me estoy realmente eso, cuidándome, ¿no? Así
Sí,
que
porque además no tengo nada que decir, porque si yo elijo no entrar en esa realidad del otro, ya hasta mi oído se cerró a
sí.
escuchar esto que está diciendo porque estoy desestimando ese chisme.
Sí. Y además, en la medida que uno se corra, el chismoso se va a correr solo, porque va a buscar
Sí,
a
sí.
otra persona que le ponga el oído. Esto seguro.
Y
¿Sí?
lo que yo veo que pasa en los lugares de trabajo, por las consultas, ¿viste? Porque nos va consultando gente y vamos aprendiendo tanto de todas las personas, es que si yo voy a oponerme, estoy participando de eso mismo, y lo que sucede también, que va a haber, hay gente que sí se engancha en el chisme y se arman como los subgrupos ahí. Y la persona que dice no, si es la única, queda como más señalada. En cambio, si yo tengo una acción consciente y resiliente, como estamos diciendo, ¿no? Y asertiva, claramente no estoy ni a favor ni en contra, uso la permisión como esta cosa de, bueno, mira, es un interesante punto de vista y yo elijo no participar de esto sin necesidad de exponerlo. Sin necesidad de ponerme el cartel luminoso de Miren, como yo soy mejor que todos ustedes y yo no me engancho en esta, ¿no?
Eso también está bueno. Esa aclaración me encantó, ¿eh? Totalmente. Muy buena, muy buena. Después
Acá
tenemos.
dice una
Sí,
cosita, nos pregunta
sí.
César, que quiero preguntarle, César, no sé a qué personaje te referís, dice, ese personaje que han descrito ustedes, chicas, ¿es muy de los argentinos? ¿Vos qué te referís al protagonista?
El protagonista, yo creo, ¿eh? Yo creo que el
Sí.
protagonista. Pero
Y
no, no
sí.
sé.
No
Yo
sé.
no estoy tan de acuerdo. Hay de todo. Hay de
Yo creo
todo.
que los hay en todas partes.
Sí.
De hecho,
Bueno,
este periódico es del Español, sí.
el siguiente, sí, totalmente. El siguiente, ay, ya no me sale la palabra. El compañero de
Personaje.
trabajo, personaje, es el sabelotodo. Cree que su criterio es parecido al protagonista, ¿no? Cree que su criterio es el mejor, que sabe más que el resto, que es el que mejor trabaja, que tiene más conocimientos y presume de ello ante los demás e infravalora al resto de los compañeros. Los deja como si fueran tontos o peores que él y que necesita que su opinión esté, por supuesto, por encima del resto. Y a veces se crea su propia realidad y cree que siempre tiene razón. Y objetivamente no es así. Estos son jodidos también, ¿eh? Esto me
Es muy
parece
jodido.
bastante, bastante
Sí.
jodido, más, no sé si en peor que el protagonista, porque ¿qué hacemos ante este sábelo todo? Porque además son como personas que no aceptan ningún tipo de crítica. O sea, tienen una autocrítica totalmente sesgada, no lo ven. Porque ellos saben todo y todo pasa por, y encima a lo mejor tienen un cargo y no hay, no hay forma de cambiar nada, ¿no?
Ahí es una
Exacto.
combinación terriblemente tóxica.
Sí, porque no hay, son como impermeables, ¿no? No entra nada que pueda decir, che, pero mirá, fíjate que por ahí esto. No, personas que tienen, son muy rectas, no tienen flexibilidad, ¿no? Pero lo
Sí.
peor es la infravaloración del otro. Creo que ahí está
Terrible.
lo más grave, ¿no? Entonces,
Sí.
cuando yo me encuentro con un tipo de personas así, primero de nuevo voy a activar mi observador consciente y voy a decir, bueno, a ver, ¿qué tiene que ver esto conmigo? La preguntita. ¿Hasta qué punto yo puedo llegar a ser? En ciertos aspectos de mi vida, igual que esta persona, también un poco haciéndome cargo de todo, queriendo controlar
Claro.
todas las situaciones, no dejando que nadie me ayude, no dejando que nadie colabore, ¿no? En cierto punto es, yo sé cómo se hace y no darle el espacio a nadie para que de alguna manera aporte algo. Que no necesariamente lo hagas en el trabajo, a lo mejor lo haces en otro lado, en otro ámbito de tu vida. O
Ah.
por el contrario, claro, porque yo voy a proyectar en el otro también, ¿no? Que no digo que esta persona no sea así, ¿eh? Pero no me encuentro con este personaje por casualidad y que además me moleste, porque hay algo que está en mi sombra que me lo está mostrando esta persona y que yo lo rechazo. Entonces, en ese punto es, ¿hasta dónde yo soy un poco como él o como ella? ¿Y hasta qué punto estoy en la otra polaridad
Eso te iba a
parada?
decir. Claro.
Claro, porque
Entonces,
yo estoy a lo mejor en no confiar nada en mí, ser muy flexible y permeable y que todo el mundo me diga para dónde ir, qué tengo que hacer y estoy así como bola sin manija, que no sé qué hago, ni confío del todo en mí misma, o sea, mis referentes son siempre externos y no hago caso a lo que viene de adentro hacia afuera
exacto.
y me encuentro con alguien totalmente recto, ¿no? En este sábelo
Claro.
todo y además. No confío en que yo sé. O sea, hay una parte de mí que dice, pero si esto yo lo sé, pero no confío que lo sé. Pongo el poder en
Exacto.
el otro, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, ¿cómo actuamos ante este personaje, según el español? Rebate lo que no sea cierto. Yo no sé si estoy tan de acuerdo con esto, ¿no? Pero bueno, ¿podemos rebatir o no?
Claro, otra vez
Porque.
estamos en la misma, ¿no? Nosotras tenemos por ahí una visión más desde la conciencia de unidad, en donde no hace falta posicionarse ahí afuera, digamos, ir a hacerlo afuera, porque en la conciencia de unidad el otro no existe. Entonces, sí que existe gente, o sea, no nos entiendan mal. Es dentro de nuestro inconsciente, todos somos uno. Entonces, el otro me está viniendo a mostrar esto que vos acabas de decir muy bien, de una polaridad de la otra. Y lo interesante es poder encontrar mi eje y en mi eje hacer esto otro que vos decís, dar el propio punto de vista, ¿no? O sea, darlo o no darlo, dármelo a mí mismo, ¿no?
Total. Primero que nada es esto que decís, que totalmente de acuerdo desde la conciencia unidad, y también entender que para que yo, vamos a meter un poquito más, para que yo no termine de confiar en mí, en que yo sé, también por debajo hay un montón de creencias, y que
Re.
seguramente si yo estoy en esa polaridad de no permitirme, o sea, creer en mí realmente, es que esa figura la voy a tener muy por arriba, por más que sea un compañero de trabajo y tenga, seamos pares. Voy a tomar
Seguro.
a ese, que es el sábelo todo, como una figura de autoridad. Y va a ser difícil que realmente me permita enfrentarlo. Porque para mí, inconsciente, va a estar representando a alguien por encima de mí. ¿Sí?
Total, cuando es
Entonces,
un jefe es terrible.
es terrible, pero si es un compañero que también puede pasar, quizá también te pase lo mismo, lo tomes como que es alguien,
Sí.
a este no le puedo decir nada, no, ¿cómo voy a decir yo si yo no sé? Bueno,
Vos sabés que a
primero
mí
empezar.
me ha pasado en otras épocas de mi vida, en el trabajo, en donde había una jefa y había un montón de compañeros. Y a mí me ha pasado con una compañera, una coequiper, y vos sabés que los pacientes se han dado cuenta. Después de muchos años me han visto trabajar acá en mi espacio, ya independizada de aquel lugar, y me han dicho varias personas, ¿eh? Pero qué cambio que hiciste, porque vos cuando trabajabas con fulano de tal, se te veía como callada, como obedeciendo, no decías tus ideas, y acá das tanto, ¿no? Me decían. Y yo digo,
Sí.
y yo ya, si bien crecí mucho en lo personal, o sea, hice una evolución interna, aunque los conocimientos, más, cosa más, cosa menos, ya los iba teniendo para el puesto en el que estaba, ¿no?
Claro.
Pero, ¿cómo es esto, no? De poner ahí. Y ni hablar con los jefes, en lugares en donde sí tenemos que desplegar la creatividad. Porque si tenemos que hacer un trabajo cuadradito en donde hay que hacer X, y bueno, y entonces ya viene estipulado, bueno, yo ya tengo que hacer esto, le pregunto cuál es el protocolo para aplicar a tal cuenta o a tal cosa que haya que hacer, ok, no hay creatividad ahí. Hay algo que hay que ejecutar, tal cual. Entonces, bueno, yo obedezco a cómo vienen los protocolos mandados y es más sencillo. Sin embargo, cuando en la mayoría de los trabajos yo creo que tenemos que desplegar algo de lo creativo propio o del poder de decisión en momentos rápidos, de tomar decisiones rápidas en donde no puedo estar preguntándole todo el tiempo a mamá o a papá qué hacer, ¿no? En el trabajo se nos complica eso, ¿no?
Total.
Con personajes
Fíjate,
así.
claro, fíjate que para trabajar un poco este tema, hablar un poquito de lo que es la confianza, de la autoconfianza, de esto de saber reconocer en mí todo lo que sí sé, todo lo que sí tengo para aportar en este lugar. Y que no hace falta tampoco andar vociferando, como en el primer caso, ¿no? No me acuerdo ya cómo era, el primero, que es el
El
protagonista.
protagonista.
El protagonista, claro, en este caso yo no necesito eso, ese protagonismo. Si yo tengo la confianza de que yo sí sé y de que tengo quizá herramientas para rebatir si es necesario, voy a ir por este lugar desde otro sitio, o sea, con otra conciencia ya. No me va a molestar tanto este sabelo todo, porque yo sí sé que sé. Y esto
Exacto.
va conmigo de la mano a todos lados, no hace falta ni que sea en el trabajo ni en ningún otro sitio. Es eso, confiar en uno, aprender a confiar. Eso es parte del proceso de individuación, ¿eh? O sea, es yo con mis propios referentes internos, ¿no?
Tal cual, cuando estás con tus referentes internos, que me parece genial esa forma de ponerlo, ¿no? Esa denominación de referentes internos, ya entonces no me va a molestar tanto el
No,
sabelotodo. Hasta me va a parecer
exacto.
gracioso que se lo quiera saber todo. Acá tenemos, la gente sigue participando, ¿no?
Sí,
Caro
dale,
Mariel
dale.
dice que sus jefes son los más chismosos, dividen para gobernar. Excelente esto, ¿no? Porque los que dividen para gobernar son unos personajes que se ven mucho en los jefes y también en los compañeros que hacen pelea. Yo no sé ahí cómo será. Y después César nos dice, César Mangiari nos dice que se refería al primer caso Figuretti.
Sí,
Figuretti
tal
es un
cual.
personaje argentino, ¿sí?
Sí.
Jorge Daniel González dice, recién mi esposa me contó un chisme del vecino. No le dije ni una palabra, la cosa quedó ahí.
Mira, justo, con Jorge Daniel tenemos una conexión intraplanetaria.
Sí, tal cual, tal cual, tal cual.
Justo,
Y
estábamos hablando de eso, mira.
de eso. Y César dice que al chismoso no hay que darle cuerda. O lo escuchás, pero no lo propagás, ¿sí? Si en todos lados se cuecen habas y figuretis hay en todos lados. Buena la precisión, chicas. Dice César que no hay que dejarse opacar por nada ni por nadie, que uno es muy valioso, ¿no? Atendiendo a esto último que venimos hablando.
Totalmente, claro, no se trata de luchar contra eso, ¿no? Porque si no estaría oponiéndome a esa
Exacto.
energía. Entender
Exacto.
esto, que el saber parte de mí, yo lo estoy viendo en un otro, que quizás sabe, quizás no sabe, pero para mí es alguien que sabe y tiene confianza en sí mismo. Entonces, si
Total.
yo lucho contra esa energía y quiero imponerme, quiero pasarle también por arriba, estoy entrando en el juego, estoy haciendo lo mismo que el otro. Y me estoy convirtiendo también en el protagonista, ¿no? En el primer personaje.
¿Y
Entonces,
sí?
cuando uno tiene esa certeza y esa confianza interna, no hay nada que te pueda destruir, nada. Vas a pasar adelante porque te van a ver. Y es esto, ¿no? Permitirse ese brillo que todos tenemos, destacar porque realmente es algo que viene con cada uno, solo que hay que, quizá, bueno, mover un poco porque... Bueno, vamos a profundizar. El trabajo tiene muchísimo para hablar, porque
Uf,
tiene que ver
sí.
un poco con poder dar esto que dicen Recorvera todo el tiempo, poder dar lo mejor en todo momento, o sea,
Total.
no quedarte con nada. Y esto te vuelve multiplicado por lo que quieras. Esto hay
Seguro.
que tenerlo muy claro, ¿sí?
Que es
Bueno,
dar lo mejor es dar lo que
seguimos.
estoy siendo. Es lo que estoy
Exacto,
siendo. Darme.
exacto.
Sería. Hay un
Bien, el.
personaje que se viene ahora, Dios.
Hay uno, hay otro que viene, el explosivo. Vamos a ver qué dice el
Agárrense porque
explosivo.
explota.
Persona con déficit de habilidades sociales. Dice las cosas de forma agresiva o violenta. Cuando no está de acuerdo con algo, se enfada y lo transmite de una forma muy brusca o escandalosa. Habla a sus compañeros de forma déspota, desde la agresividad, gritando, llevando la contraria. Claramente no sabe controlar o gestionar sus emociones. Y esto le lleva a arremeter contra otros, a provocar confrontaciones en el equipo. ¿Qué
Oh.
tool? Este también. Es
Ese es
un...
ruidosamente insoportable. Cuando
Sí.
llega, yo creo que ya cambia todo el clima de la oficina.
Sí. Es el que decís, ay Dios, ahí llegó fulanita o
Exacto.
fulanito.
O el día que
Me
falta,
voy.
dice, qué paz que hay, che, que no vino.
Sí. Totalmente, totalmente. Acá sería, utilizando el mecanismo de la proyección, ¿hasta qué punto esto me molesta? ¿Hasta qué
Claro.
punto yo no estoy siendo del todo empática conmigo y
Claro.
con los demás en alguna, o soy en exceso empática con el resto y me falta a lo mejor un poco de agresividad? ¿O estoy siendo muy agresiva conmigo? O sea, siempre estamos midiendo las polaridades. Esto en
Claro.
cuanto... Más posicionado está en un lado, es que hay que observar la otra polaridad y buscar ese camino, que es el camino del equilibrio, ¿no? Que donde la vida nos va llevando todo el tiempo, ¿no? A seguir aprendiendo.
Sí, también ahí si me cuesta mucho confrontar, puedo llegar a encontrarme con esta explosión que es el espejo de lo que yo no estoy expresando, ¿no?
Total. Nadie dice que seamos así, ¿eh? Este punto tan fuerte, pero nos está mostrando algo para aprender. Y en la medida que yo me empiezo a permitir que, a ver, con este tipo de personaje yo no sé si lo positivo sea enfrentarlos, ¿no? ¿No? Para mí es mejor que no. Pero en la medida que te moleste, también entender esto que acaba de decir Sari es, quizá te falte un poco de esta energía, de ser un poco más agresivo, un poco más, ¿no? Así como enfrentar
más firme, a la situación. Más firme, más firme.
Sí, totalmente. Bueno, tenemos el negativo también, que todo lo ve mal, siempre habla cosas negativas, cualquier cosa que le mandan le parece fatal y no mira la parte positiva de las cosas, se focaliza en lo malo y no percibe nada bueno. No aporta soluciones porque todo es malo y que son compañeros que los que están cerca, por supuesto, se desgastan mucho porque la energía de esa negatividad te chupa y te lleva para abajo, o sea, tener un personaje así, o sea, es terrible. Si yo soy un jefe, digo, madre mía, este pues, que se vaya porque aporta cosas muy negativas, ¿no?
Sí, ese, bueno, contagia, porque yo voy a decir que esto ya lo hablamos hace muchísimo tiempo, hace años, que los pensamientos negativos se multiplican por 50, en cuanto los positivos pues, se multiplican por 2, ¿viste? Cuando hay multiplicación. Entonces, y eso es porque todos acumulamos, inclusive transgeneracionalmente, cuerpo del dolor. El cuerpo del dolor que es esa basura que tenemos adentro producto de un marisco en mal estado que alguien se tragó en alguna generación y que no se metabolizó. Son dolores acumulados que tenemos en las células y que cuando eso se activa en una persona, el negativo es uno que tiene un cuerpo, es un cuerpo del dolor caminando, él va por ahí y se va expandiendo esta vibración y contagia y despierta el cuerpo del dolor de los demás. Entonces, por más que quieras, es un trabajo el que tenemos que hacer para neutralizar eso en nosotros. Saber que todos llevamos cuerpo del dolor, porque bueno, desde que hemos nacido hay la vida conlleva algo de dolor y como no nos han enseñado en la escuela, así como no nos enseñaron a confrontar asertivamente, no nos han enseñado inteligencia emocional, no nos han enseñado a gestionar en el cuerpo este cuerpo del dolor, ¿sí? A liberarlo, a metabolizarlo, ¿no? Entonces, cuando bien aparece alguien, ¡chao! Empieza a contagiar ahí a todo el ambiente y tenemos mucho. Bueno, en Argentina ahí sí, ¿eh? Que el negativo es un personaje muy argento, muy argento, en donde esta cuestión, y tiene una razón de ser, por esta cuestión de que somos un país, en especial los porteños, que somos los de la ciudad de Buenos Aires y alrededores, ¿sí? Que ese puerto de Buenos Aires ha visto llegar a un montón de gente muy entristecida porque ha tenido que dejar sus lugares de origen, ya sea por guerras, por hambrunas o por persecuciones, y entonces han tenido que llegar y siempre quedaron añorando el lugar de origen. Algunos han dejado familias enteras del otro lado del océano, y eso explica una cosa medio melanco, como decimos nosotros, melancólica y depresiva, en donde nuestra población es, en la media de nuestra población, es un poquito más deprimida que la del resto del mundo, ¿sí? Esto está estudiado en las estadísticas. Y es un tema a trabajar para nosotros. Yo creo que estamos en esa, en especial.
¿Será por eso que hay tantos psicólogos acá, ¿no?
Sí.
Tendrá esa explicación también.
Hay muchos psicólogos y es de las ciudades más psicoanalizadas, junto con París, en el mundo, donde hay más densidad. Creo que acá debe haber más psicoanalistas por metro cuadrado que... Sí. Estoy hablando de psicoanalistas, psicólogos ni hablar. Sí, que París, ¿viste? Por metro cuadrado, digamos. La cuestión es que sí, se ha hecho necesario y está esa cosa de ir al pasado, ¿sí? De ir a revolver la cosa y de no poder soltar esa anécdota que tenemos, ¿viste? Y entonces, bueno, esto nos conecta, ¿qué tiene que ver esto con el negativo? Porque claro, esta, la cuestión depresiva... Nos hace conectar con la cara que no está iluminada de la luna, todo el tiempo con la negatividad, con lo feo de lo que perdimos y con lo malo, y que lo todo tiempo pasado fue mejor, digamos, ¿no? Y no lo dejamos.
Totalmente. Sí, y ahora esto se enlaza también con la víctima, ¿no? Que es más o menos lo mismo, que siempre está contando sus dramas, pensando que todo lo malo le pasa a esta persona, que está solo y que también en el trabajo y en su ámbito personal, ¿no? Y habla
Sí.
todo el tiempo de sus penas, lo mal que está. La psicóloga Calandina apunta a que es un parecido negativo, pero al negativo, pero está más a un nivel más emocional. Intenta dar pena, que le hagan caso, sentirse un poco protagonista mediante lo negativo. O sea, está enlazado con el uno, ¿eh? Con el primero. Y se lamenta, se siente frustrado y lo expresa diciendo frases como: es que tú eres mejor que yo. Se queja continuamente de las obligaciones laborales también, intenta llamar la atención, porque está buscando llamar la atención claramente,
Claro.
pero desde otro lugar, del lugar del victimista, ¿no? Y bueno, que también este es un denso que te lo quieres sacar de
Por
encima todo
favor,
el
que la
tiempo.
gente se debe quedar solo al final, porque dicen, uy, llegó la víctima, rajemos, salgámonos de
Sí, no
acá.
sé. Siempre, como creo que estas personas siempre consiguen a alguien que le preste atención y le haga un mimito en el alma para eso, para sentirse un poco querido, ¿no? Pero en el fondo buscan afecto, ¿no? Tal cual.
Claro.
Como todos
Acá,
los personajes, ¿eh?
tal cual, todos estos personajes, hablando de todos los personajes, Caro Mariel nos pregunta, hablando del explosivo, ¿no? El que tiene déficit de habilidades sociales, ¿puede ser bipolar? Es decir, que dependiendo del estado de ánimo sea benevolente también. A ver, la bipolaridad no se refiere a la benevolencia o no, la bipolaridad se refiere a la manía, que es como una aceleración en que construir castillos en el aire en que todo lo puedo, y la melancolía, que es una depresión muy profunda, o sea, es estado de ánimo eufórico, pero que no es productivo, y un estado de ánimo muy depresivo que tampoco es productivo para nada. O sea, si es bipolar o no, también en un bipolar en la fase maníaca se pueden dar explosiones, sin embargo, acá a mí me da la sensación que no, que tiene que ver con el mal genio, ¿no? Lo estamos viendo, más allá de la patología psicológica que tenga, hay muchas personas que tienen mal genio, simplemente, ¿no? Y que está el que guarda, guarda y explota, o está el adicto a la explosión, ¿no? Adicto a la ira, que en realidad gana dopamina y cada vez necesita más monto de explosión o más grande la explosión para obtener el mismo monto de placer, ¿no? Es como una adicción también. Y van generando
Claro,
personas,
totalmente.
¿no?
Y totalmente, este mismo personaje que hablaba recién Caro Mariel, este también tiene una dificultad para comunicarse, ¿no? Creo que lo dijimos, pero bueno,
Re,
va a
total.
dar. Bien. Y el último personaje que tenemos acá es el manipulador, el que intenta manejarte, el que quiere que la gente vaya a su son. Va de líder y mandón. Quiere conseguir sus objetivos e intenta manipularte siendo deshonesto o falso para destacar o liderar. Despliega sus encantos para influenciarte y que hagas cosas a su manera. Te hará sentir especial y para que te pongas a su lado, aunque luego te desafiará y te dará la contraria o te dejará de lado. ¿Cuántos hemos sentido eso? Que se hacen tus
Re.
amiguitos y después te dicen: ah, ¿quién eras vos?
Exacto, si te he visto no me acuerdo, claro.
Sí.
Y hablan también por detrás, ¿no? Yo creo que se van entretejiendo y que debe haber tipos mixtos, ¿no? Como el manipulador chismoso o el manipulador explosivo o el manipulador víctima, porque también yo creo que hay mucho que mueven los hilos desde la víctima, y en la víctima hay una manipulación. No siempre está la víctima que realmente se siente víctima.
Exactamente. Qué interesante todos estos personajes y esto que decís está muy bueno porque están estas combinaciones que seguro, no creo que alguien sea puramente una cosa, sino que tiene varios condimentos y que
Claro.
Para darle un poquito más de profundidad a todo esto que estuvimos observando, fijarte que acá tengo un artículo del Rico Olvera Institute que nos invita a observar y a reconocer qué paralelo tiene lo que pasa en mi trabajo con nuestras relaciones familiares. Este artículo es de casa al trabajo, el impacto de nuestras relaciones familiares en el ambiente laboral. Y si te digo esto, seguro vas a empezar a hilvanar todos los personajes. Cuando
Total.
estás adelante de esta familia del trabajo, te vas a dar cuenta que estás en tu propia familia nuclear y alrededores, ¿no? Y aledaños, ¿no? Porque va a aparecer la abuelita, va a aparecer la tía, va a aparecer papá, mamá, el primo, la. Si vos te pones a observar, vas a encontrarte con todos esos personajes que vivís a diario,
Todo.
¿no?
Es así,
Exacto.
es así.
Sí. Entonces, el entorno laboral no es solo un lugar para ganar dinero, sino un escenario vital donde se entrelazan experiencias familiares y emocionales. Entonces, ¿podemos aprovechar este espacio para desarrollarnos o nos percibimos víctimas de las relaciones o las circunstancias que lo configuran? ¿Qué te parece? O sea, ¿cómo sería lo positivo, ¿no? Acá empezando a ser positivo. ¿Aprendo o
Claro,
me siento víctima? ¿Qué tal?
porque es como
¿No?
en toda la vida, ¿no? Estoy viendo, ¿yo voy a ser maestro de mi vida o me quedo como víctima? Somos víctimas o maestros, como nos dicen Rick, ¿no? Tenemos la maestría de gestionar nuestras vidas, de aprender, de aprovechar esto. Se me viene esa imagen de el burro que se cayó adentro del pozo. Y que empezó a escarbar, escarbar, escarbar más, y todos le decían, pero qué bobo, qué bobo, está escarbando más, se va a hundir más. Y no, él estaba con la tierra que sacaba, estaba armando como una escalerita, como una montañita, y así fue armando una pendiente y fue saliendo de un pozo del cual si no, no iba a poder salir, ¿no?
Ah, me encanta, qué lindo. Me fui a la película Shrek, que también estaban
El
en un
burro.
lugar abajo, pero salieron así, no me acuerdo. Yo creo que estaba Pinocho, que le hacían preguntas sobre su sexualidad y le
Sí.
iba creciendo la nariz.
Dale, decí mentiras, decí mentiras. Y qué bueno cuando realmente, como no hay nada ni bueno ni malo, ¿no? Cómo
Total.
poder tomar la sombra y convertirla en oro, como en eso de, mirá, no me acordaba de esa parte de la peli que
No,
era genial.
es genial, esa parte es genial, es muy graciosa, es buenísima. Y
Sí,
es
sí.
muy desde la inocencia y desde la picardía a la vez, ¿no? O sea, me
Sí, sí,
encanta, me
sí.
encanta. Está muy bueno.
Exactamente.
Bueno, entonces, hablemos del trabajo como nuestra expresión en el mundo. Miren que lo estamos revirtiendo ahora la forma de ver, nuestra expresión en el
Claro.
mundo. El trabajo, como decíamos, ¿no? Es esto de que es mucho más un lugar para ganar dinero y constituye la principal fuente de sustento, permitiéndonos proveer a nuestras familias, asegurando el bienestar y acceder a
Exacto.
salud, educación y todo eso. Es la plataforma que sostiene nuestra calidad de vida y que da forma a nuestras oportunidades y aspiraciones. Miren qué importante, ¿eh? No es poca cosa. Por otro
Total.
lado, es un espacio donde desplegamos nuestros talentos y convertimos nuestras habilidades en contribuciones valiosas para la sociedad. Y qué grande que es, ¿eh?
Re.
¿Cuánto se puede expandir lo que uno hace en su trabajo? Pero además, es un lugar donde establecemos relaciones, donde aprendemos de otros, crecemos y nos desarrollamos como individuos, contribuyendo a nuestra evolución personal y profesional. Entonces, la naturaleza multifacética en que nos encontramos en el trabajo, todos estos personajes, lo convierte en un lugar crucial donde se encuentran nuestras ambiciones y aspiraciones, así como las adversidades diarias. Y aunque no seamos conscientes, nuestras heridas emocionales también están ahí. Por eso el primer personaje que nos habías compartido, Sari, en esa chica que todo el tiempo, chico, que todo el tiempo cambia de trabajo porque se siente incómodo, va llevando esas heridas emocionales a uno y otro sitio que las vuelve a repetir porque no es el lugar, sino que van con ella, ¿no? Me llevo la
Exacto.
mochila.
Exacto. Y que estas heridas muchas veces son de nuestra biografía, como siempre decimos en bio, y muchas veces son heredadas también. Muchas veces son cosas que hemos vivido en nuestro ámbito familiar, pero otras veces, cuanto más nos resulta difícil acercarnos, tocar eso, dejarnos atravesar, meternos ahí, conectar, quedarnos un poquito, aprender de eso, y cuanto más nos cuesta resolverlo o superarlo, o integrarlo, eso quiere decir que son heredadas y que realmente por ahí ni conocemos de dónde viene. Y entonces está bueno empezar a indagar ahí un poquito, que ahora vamos a ver, ¿no? ¿Por qué nos impacta
Vamos a
tanto
mirar.
todo esto?
¿Por qué nos impacta tanto en el ámbito laboral? Porque en el trabajo experimentamos muchas experiencias y emociones, momentos de reconocimiento y alegría que muchas veces contrastan con frustraciones, incomodidades y conflictos en el entorno donde, bueno, generalmente, constantemente hay desafíos. Siempre hay algún
Total.
desafío más por delante, ¿no? Entonces,
Seguro.
las expectativas que vamos a proyectar y las relaciones que mantenemos en el trabajo, ejercen una muy fuerte influencia en nuestra vida, llegando a ser como nuestra segunda familia, nuestro inconsciente. El trabajo, indefectiblemente, te absorbe una parte muy importante de la vida.
Seguro.
Entonces, en este escenario se reflejan roles, simbolismos y jerarquías que habitualmente son muy parecidos a los que vivimos de pequeños en nuestra familia, como decíamos antes. ¿Y qué
Seguro.
decía Bert Hellinger? Dice, una familia tiene memoria. Lo que de ella sale a la luz es un regalo para nosotros. Así que, de entrada, para decirles, el trabajo, los compañeros, los jefes y todos los que están ahí nos están brindando esta luz que quizás no estamos pudiendo observar en nuestra propia familia de origen.
Seguro,
¿Sí?
seguro. Y a veces vienen con algo de la sombra familiar, de la sombra familiar, pero de lo transgeneracional. ¿Qué diferencia tiene lo transgeneracional? Lo transgeneracional es esa familia que nosotros no conocimos realmente, no hemos coexistido en la tierra o simplemente no tuvimos acceso a esas personas. Eso es transgeneracional. Lo intergeneracional va a ser toda la cuestión de nuestra biografía, de lo que hemos vivido en casa, ¿no? Que también, por supuesto, se reproduce en el trabajo, eso sin dudas, y eso lo vamos a tener como, va a ser más fácil de acceder a eso, pero ese regalo del que nos habla Bert Hellinger es todo eso de lo que no teníamos ni conciencia y que pertenece a ese gran inconsciente colectivo que es el inconsciente familiar, ¿no?
Exactamente. Y fíjate, ¿no? Lo que nos dice este artículo, que vamos a encontrar nuestra sombra, la proyección, o sea, este término que estábamos hablando hace un rato, ¿no? Explicado por Carl Gustav Jung, hace referencia a un mecanismo de defensa psíquico mediante el cual se perciben en personas de nuestro entorno, características que en realidad son nuestras. O sea, atención a esto, percibo en el otro cosas que son mías. ¿Sí? En nuestro ámbito laboral, por supuesto, también va a suceder esto, y lo que vamos a explorar ahora son algunos ejemplos concretos bastante habituales, ¿no? Que
A
tienen que
ver.
ver con lo que estoy proyectando.
Qué bueno.
Entonces, la productividad es un término relativo, ser productivo en el trabajo, ¿no? En nuestra experiencia laboral podemos juzgarnos, por ejemplo, como ser muy poco o muchísimo productivo.
Claro.
Estaremos de un lado o del otro. Nuestra mente elabora un juicio negativo en cuanto la contraparte de lo que yo creo que soy.
Como nos
¿Sí? Por
dijeron eso de
ejemplo.
los flojos, ¿viste? Los flojos
Exacto.
Claro.
Exacto. Entonces, imaginemos, María trabaja con Juan, un compañero que realiza frecuentes pausas para irse a fumar afuera. Y a María le molesta esta conducta porque considera que no respeta el horario laboral y que ella además trabaja más que él. Tenemos una situación X determinada y objetiva. En tanto, en su hogar María se siente frustrada porque su pareja no la ayuda con las tareas domésticas, que son cotidianas, y al expresarle su malestar, su pareja argumenta llegar muy cansado, y le propone realizarlas el fin de semana, por lo que ella las termina haciendo durante la semana y antes de que llegue el tiempo de que
Claro,
la vaya a
la
hacer.
típica de que uno no hace nada y el otro no puede aguantar, no puede esperar a los tiempos del otro, ¿no?
Totalmente. Entonces, este ejemplo ilustra cómo las percepciones y frustraciones de María, tanto en su situación laboral como familiar, pueden entrelazarse. O sea, es lo mismo, ella repite la misma historia en su casa y en el trabajo. Y hacer conflictos complementarios generan presiones en ambos contextos. O sea, ella se siente presionada porque no sigue manteniendo esa misma, ¿cómo se llama? Esa misma posición, ese mismo posicionamiento.
Claro, exacto.
Entonces, ¿cuál es la información inconsciente que trae María en la que la lleva a experimentar esto? Esa es la pregunta que hay que hacerse.
Y
¿Quién de
sí.
su propia fa familia tiene similitudes con sus experiencias? ¿Quién hacía lo mismo que ella? ¿Y quién hacía lo
Claro.
mismo que su pareja o su compañero? En conclusión, ¿qué puede hacer María para convertir estas situaciones en oportunidades de autoconocimiento y mayor bienestar emocional?
Buenísimo, porque ahí también nos damos cuenta un poco no, mucho de los juicios que hemos hecho, ¿no? En nuestra familia. Cuando veo quién hace lo mismo, quién tiene mi misma posición y quién es la floja o el flojo o el que tiene sus tiempos, el que necesita hacer más pausas, el que tiene periodos de productividad y periodos de quietud o de no hacer, ¿no? Y ahí por ahí podemos haber estado juzgando a esas personas y por eso nos ponemos en esa cosa frenética de tener que trabajar todo el tiempo.
Total, puede haber sido que, por ejemplo, yo vi a mamá que todo el día fregaba, trabajaba como una loca, iba acá, allá, mi papá llegaba a la tarde noche y mi mamá lo
Claro.
atendía y le daba de comer, y yo la veía a mi madre que al final después me daba de a coscorrones porque estaba nerviosa, y yo la ligaba por esa situación de estrés.
Exacto.
Ahora, mi posicionamiento puede ser en la vida hacer lo mismo que mi madre, a pesar de haberla visto sufriendo, ¿sí? Que es una manera inconsciente de estar cerca de ella, repetir, ser igual,
Exacto.
¿no? Y por el otro lado, puedo también tener un juicio tan grande a la poca empatía que mi madre ha tenido conmigo en función de cómo se ha estresado, que yo me posicione como mi padre y sea la que me atienden y no la que,
Claro, la princesita. Sí.
Total. Que no está ni bien ni mal, ninguna de las dos.
No, lo importante es despertar, me parece, en todo esto y darnos
Exacto.
cuenta en dónde nos hemos puesto sin ninguna conciencia, empezar a tomar conciencia y elegir conscientemente la conducta que voy a ir teniendo en cada ocasión.
Exacto. Y empezar a pedir lo que necesito, ¿no? Y a reconocerlo primero en mí, cuáles son mis
Claro.
necesidades. Y después poder expresarlo asertivamente con
Totalmente.
quien corresponde, ¿no? Y esto es
Totalmente.
increíble. En una sesión de bioneuroemoción, cuando alguien por ahí viene con un tema de trabajo, como estamos hablando
Sí.
hoy, vamos a ir indefectiblemente al ámbito familiar y se va a
Seguro.
desbloquear todo lo que le pasa en el trabajo en la medida que vaya tomando conciencia de todo este enlace que hay de una y otra situación, ¿no? Y después va a decir,
Seguro.
ah, pero ahora no me molesta tanto. El tiempo sigue haciendo lo mismo, sigue siendo pedante, protagonista,
Lo
me
que
tira los
sea.
codos, todo. Pero, ah, ahora no me molesta. Que haga su
Qué
vida.
increíble,
No,
dice,
que
ya
me
no me
cuente.
pasa más lo mismo que me pasaba antes.
Exacto. O sea, cambié yo. La situación quizá no, pero vos cambiás y tu situación cambia en función de tu propio cambio interno y cómo empezás a vibrar distinto.
Sí, total.
Entonces, vamos a otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la incomodidad que nos refleja los roles de autoridad que hablábamos hace un rato, ¿no? A menudo podemos tener experiencias incómodas en nuestro trabajo con quienes ostentan una jerarquía superior, y habitualmente ello habla de la percepción inconsciente que tenemos de mamá y papá, que son las autoridades que tenemos de pequeño. Tomemos el
Tal
caso de
cual.
Marcos, quien trabaja bajo supervisión de Pedro, conocido en el sector por su alto nivel de exigencia. Marcos a menudo se siente presionado porque considera que Pedro le exige completar tareas en plazos ajustados y estándares demasiado altos. Curiosamente, Marcos tuvo un padre con un carácter dominante y exigente, por lo que desde pequeño sintió la necesidad de cumplir con sus elevadas expectativas y siempre terminó temió decepcionarlo.
Claro.
Entonces, está todo el tiempo así como, no quiero decir la expresión argentina, pero es, ay, ¿no? Como
Fruncido
apretado.
El hombre. Está
Exacto.
constreñido.
Está constipado, pobrecito.
Sí, sí,
Entonces,
sí.
Marcos puede vivirlo como un conflicto, o al comprender esta situación, refleja sus propias dinámicas familiares y dar un paso más. Aprovechar esta comprensión y resolver la lealtad que aún conserva hacia su padre, ¿no? La actitud de su jefe puede ser un trampolín para deshacer esa creencia y que no puede responder a las expectativas del padre.
Claro,
Y para
es
dar un...
buenísimo porque, perdón, puede ser un terreno
Sí.
de un terreno intermedio, no tan comprometido como el de con papá, que es algo más primario,
Claro.
en donde pueda, trabajando, yo creo que ahí sí, trabajando con una ayuda para poder salir exitoso, con un acompañamiento, poder en ese terreno hacer un cambio y después va a ser un trampolín, va a ser mucho más fácil poder hacerlo, o menos difícil, digamos, hacerlo con el papá.
Exactamente, eso que dijiste, baja la presión, ¿no? O sea, me voy
Sí,
dando
sí.
cuenta de que cuando veo a mi jefe, en realidad no estoy viendo a mi jefe, estoy viendo a mi padre ahí.
Tal
Y
cual.
todo lo que, toda la memoria que traigo desde pequeño, lo que
Sí.
me representaba esa autoridad ahí sobre mí, y la
Claro.
expectativa que él tenía y lo que yo realmente necesitaba mostrar, ¿no? Para conseguir amor al final, ¿no? Porque siempre buscamos eso.
Total.
Pero dando un pasito más, tomando un poco de la exigencia natural de su padre y su jefe, Marcos puede reconocerse capaz de liderar su propio progreso. Quizá él, también de otras personas de su equipo, y llegar a realizar un trabajo con altos estándares, gracias a la integración de esa cualidad que juzgaba en otros. Esto quiere decir
Wow.
que si yo integro la exigencia que asumí de mi padre, o que el rechazo de mi padre, esto me puede generar, es otro trampolín para decir, ah, si yo vivo o supe vivir con esta exigencia internamente, es que voy a poder ser yo ahora, que soy consciente, ponerme altos escalones, por decirlo de alguna manera, para yo exigirme a superarme cada día más. Y
Sí.
esto es lo que potencia a veces cuando nos negamos a alguien que nos exige, que nos está apretando todo el tiempo, así, oh, y que todo el tiempo no me deja en paz, pero que al final esa exigencia, que también está en nosotros, es la que nos va a permitir brillar, superarnos, mostrarnos y estar por allá, ¿no? Donde uno a veces sueña estar, ¿no? En muchos aspectos de
Sí,
la vida.
y que yo ahí haría un aporte que nos dice Norberto Levy, del psiquiatra de la Gestalt, que dice que esa exigencia la podemos transformar adentro nuestro en excelencia. Que la exigencia a veces pasa a ser exigencia per se y sin ningún norte, digamos, como esa exigencia extrema de un papá que nunca se sabe qué es lo que quiere finalmente de nosotros, aunque en el fondo lo que debe querer, como para sacar en limpio los frutos que debe querer, es lograr la excelencia. Y si nosotros integramos, como vos dijiste, este exigente, ni el extremo del exigente, ni la flojera total, de la permisividad del laissez-faire total, ahí podemos integrarlo en un punto intermedio y óptimo, diría yo, que es la excelencia, que es esto que acabas de decir, vos lo dijiste súper bien, de brillar y todo esto, y es así, es exigencia y no, integrémosla y transformémosla en excelencia.
Total,
Que a
me
veces
encantó, me encantó esa palabra.
más, depende.
Me encantó esa palabra, total. Vamos a otro ejemplito y después hay un montón de mensajes para leer antes de que se nos vaya el
Dale, ahí
programa.
voy.
El amplio menú de los conflictos que llevamos a nuestra casa, a nuestra segunda casa, de manera inconsciente también identificamos con los valores, creencias y experiencias que vivimos en nuestro sistema familiar. Y por eso sus expresiones en nuestra vida laboral son innumerables. Por ejemplo, creencias que sostienen la idea del sacrificio, por ejemplo, que influyen en nuestra forma de percibir el trabajo. ¡Ay, qué sacrificada! ¿No? Tantas horas trabajando, ¿no? Entonces, esto va de aceptar la rutina laboral que no nos satisface genuinamente y nos lleva a perder salud física y emocional, y puede reflejar una lealtad inconsciente hacia el miembro de la familia que lo vivió igual. ¿Quién no escuchó esto de nuestros padres? ¿Qué es el sacrificio? Ay, voy a arrear bolsas al puerto, ¿no? Te dicen ahora, ¿no? O te
Sí.
decía, no, no, ¿a quién no? Entonces, esta desconexión con los verdaderos deseos de esta lealtad inconsciente se puede producir, perdón, traducir en una pérdida de motivación para cumplir con lo que te están asignando. Entonces, vivís el trabajo mal, como un sacrificio, y no hay inspiración, no hay creatividad, porque en el sacrificio no hay creatividad, hay que
Total.
hacer, y va con la lealtad a este personaje de nuestra familia, ¿no? Que al
Total.
final están totalmente insatisfechos y vivieron así el trabajo, ¿no?
Exacto.
Por otro lado, en los problemas de comunicación, los jefes y los colegas tóxicos, esta competencia que hablábamos antes, ¿no? Excesiva y falta de colaboración, el acoso laboral, la falta de reconocimiento, entre otros, son conflictos que pueden reflejar tensiones familiares, como por ejemplo, cuando experimentamos proyecciones positivas, lo que pueden ser cuando, por ejemplo, ahora me voy a la positiva ahora, ¿eh? Cuando nos sentimos apoyados por un jefe, quien en realidad tiene una actitud paternalista que confundimos con el cuidado que no obtuvimos cuando teníamos de nuestro papá.
Sí,
¿No? ¿A
re,
quién no le ha
hay mucha
pasado
gente.
esto?
Sí, de tener ese jefe protector muy paternalista, con un liderazgo paternalista, y en donde lo mejor que nos puede pasar es que ese jefe continúe con su paternalismo y nos dé ese espaldarazo, ese empujón, o nos suelte adecuadamente la mano para que empecemos a caminar solos, ¿no?
Totalmente, eso. Es como decir, bueno, ahora me toca crecer. Me toca, quizá hasta mi crecimiento implique tener que salir de este trabajo, que ya no hay un espacio para desarrollarme, para crecer, para, no lo sé, ¿eh? Cada uno con la historia suya. Pero quiero decir, un buen líder a nivel que realmente se posiciona en este arquetipo paterno, es el que me empuja al crecimiento y me suelta la mano en algún momento.
Ya
Que es
hablar.
lo que a veces no queremos vivir, ¿no? Quiero que me den la manito, quiero ir siempre a no con alguien y no. Hay que transitar ese vacío, dar ese salto de fe como Indiana Jones, ¿no? Sin saber a veces lo que hay del otro lado, ¿eh? Es
Eso.
un poquito esto.
Sí.
Entonces, entender que en el trabajo no hay casualidad, sino causalidad. Entonces, invitamos a los oyentes, a los que estén mirando este programa, que está buenísimo, aprendés o
Sí,
aprendés, ¿sí?
tal cual.
Es revisar y cuestionar cada una de las situaciones desafiantes que se presentan en tu trabajo, que te va a permitir vincularte o desvincularte emocionalmente para entender y para comprenderte, primero que nada, ¿no?
Total.
Y las preguntas que te puedes hacer, por ejemplo, anoten. Anita, anota. ¿Qué en particular de este conflicto me afecta? ¿Qué dice de mí esta experiencia? O sea, ¿qué estoy proyectando del otro en mí? Perdón, de mí en el otro. ¿A quién de mi entorno familiar veo reflejado en esta persona con la que me cuesta relacionarme? Esto
Total.
implica no juzgar el conflicto o el malestar, sino ponerte ese chip del observador consciente y entender que esto me está dando una oportunidad para aprender, atravesarlo y transformarme al final, ¿no?
Total.
Si no, vamos a
Total.
ser sometidos a este desequilibrio constante de incomodidad y queda y que voy a un trabajo y me la paso mal. Y no. Fíjense la cantidad de horas que estamos en el trabajo. Y se trata de poder disfrutar de la vida. El trabajo también es parte de la vida, es importantísimo, ¿no?
Exacto. Bueno, tenemos 2 minutos, Gaby. Entonces,
Dale,
voy a
a
leer
los
acá los
oyentes. Dale.
Caro Mariel dice, en mi caso uno de los jefes es así, que piensa ella que es bipolar, ¿sí? Y dice, me tengo que ir de acá, no hay otra solución. Mira, Caro, yo lo que hice en mi caso fue, que me tocó alguien así, fue salir, ¿sí? Pero previo trabajo. Es muy importante hacerse acompañar, porque así salís entera.
Total.
Jorge Daniel nos habla del confort del idiota. Dice que hay un personaje de Capusotto que pinta muy bien el de la víctima. ¿Querés leer el de Caro Mariel?
El de Carlos Mariel dice, esto me parece muy sincrónico con lo vivido esta semana. He tenido que comenzar a poner límites con mi hija que reúne estas actitudes y me ha costado un montón, porque siento culpa y pena al hacerlo. Me encanta que Carlos Mariel nos comparta esto porque va de la mano del mismo conflicto que supuestamente está teniendo con su jefe. Digo supuestamente porque no estoy segura, pero me da la sensación de que sí que tiene que ver con eso, ¿eh?
Es
Así
muy
que es
posible.
interesante. Claro, porque cuando te cuesta poner un límite, bueno, ahí hay que hacérselo mirar. Y
Muy
tomar la
bien.
propia jerarquía, ¿eh? Porque hay jerarquía ahí.
Totalmente, totalmente, totalmente.
Muy bien.
Bueno, vamos a cerrarlo acá porque ya nos tenemos que ir, ya se nos acabó el programa. Agradecemos a Mantra, a Cris en la operación técnica, a nosotras dos, por supuesto, con los
Por
temas que
supuesto.
vamos trayendo, a nuestros oyentes por la activa participación y bueno, los convocamos a que el jueves próximo nos volvamos a ver y no sé, saludarlos a todos.
Beso grande, que tengan linda semana y que estén muy bien y disfruten de este programa que es maravilloso. Compartan, compartan. Chau. Buena
Chao,
semana.
chao.
Para contactar con Sara Levy, puedes hacerlo al móvil 11-68-75-2792. Búscala en Facebook como Espacio de Gestalt Belgrano o por mail a sari5763@yahoo.com.ar. Para contactar a Gabriela Christine, llámala al siguiente móvil 11-58-42-4760 o por mail a gabycristin84@gmail.com. Christin se escribe con CH. Búscala en Facebook como Sincronicer.
Este programa
es tu favorito.
Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.